Bien, Héctor, gusto de saludarte como siempre a vos y a tu audiencia.
Bueno, a ver, ¿cómo viene la mano en el tema de bloqueo? ¿Es la panacea? ¿Se va a solucionar todos los problemas del universo en cuanto a representatividad? ¿O es simplemente un discurso político de alguien que quiso instalar su nombre para una campaña presidencial para el 2023? ¿Qué hay realmente, Enrique Herrera, en todo esto?
No, yo creo que hay una realidad. Si 30 años usamos un sistema y nos dio este Congreso que está seriamente cuestionado, hay que hacer los cambios necesarios para mejorarlo. La propuesta del senador Cuba era impracticable, porque vos tenías que entrar al cuarto oscuro y armar tu propia lista, e inclusive ponía en riesgo con una interpretación amplia la decisión del elector. Por ejemplo, entraba alguien y diga, no, a mí no me gusta ni uno de estos 45 para el senador, le voy a poner al periodista Héctor Alegre, ¿verdad? Uh-huh. Y vos ni siquiera sabés que va a ser candidato, ¿verdad? O sea, ni siquiera se tenía en cuenta la voluntad del elegido. Y la otra opción era que vos armaras tu lista propia, es decir, que agarres los 45 y a uno le pongas 2, a otro 4, a otro 15, a otro 18. Y si no te equivocaste ni una vez, ese voto no se anula, pero el cómputo es un infierno. Lo que se hizo ahora es que se aumentó el menú y se trasladó la responsabilidad al votante. Es decir, que se acabaron las listas relleno y es muy difícil que cuando vos entres, por ejemplo, en la interna del Partido Colorado y te encuentras con 7 movimientos, son 7 listas de 45, 7 por 4, 28, a tener 300 nombres, 300 rostros, no puede ser que no elijas uno que sea el mejor de los 300 para vos y que el más votado encabece la lista, ¿verdad? Y muchos mitos se dijeron de que el que tenga plata va a poner su foto en todas las columnas, entonces es el que va a ganar. No siempre es una realidad. Se dijo también de que iba a ser una carnicería interna, depende de cómo se plantee la campaña, porque finalmente los votos que vos le des a Enrique Herrera o a Héctor Alegre, la gente te da a vos que estás número 22, o sea, un tipo querido, conocido, que juega partido limpio, que da la cara en la tele, etcétera, etcétera, vas a terminar encabezando la lista y por ende vas a tener una gran legitimidad. Pero con tus votos también se beneficia tu lista, o sea que vas a tener que obligadamente poner los 45 mejores candidatos para que entre todos consigan el número de escaños. Y después, de entre los números de escaños que saque la lista, va a poner los mejores candidatos. A la larga, de 2 millones de colorados, van a tener que elegir los 45 más votados. Y va a ser una carrera de prestigio o de desprestigio. Y eso van a hacer los mejores colorados en la interna, los más votados por lo menos, ¿verdad? Y después vas a tener que competir en las nacionales con los mejores liberales, los mejores Pachacería, los mejores Frente Guazú. Y ahí de vuelta el paraguayo que entra al cuarto oscuro podrá con su voto preferencial elegir el mejor candidato y saldrá al Parlamento Nacional, donde habrá un senador que será el más votado de la República. Antes, y vos y yo sabemos, la lista la hacían los dirigentes. O sea, yo en tiempo que a mí me pusieron de primer suplente, o si no, a lo mejor no llegaba. Cuando yo corrí solo en la elección del 2013, terminé 45 de 45. Ahora ya no hay más relleno. Y cuando vos le llamás a los amigos por teléfono, Héctor, digo, che, Héctor, tráeme a tu cédula, estoy haciendo mi lista. Y vos me preguntabas por teléfono, Riquito, ¿qué número me pusiste? Y 32 te digo yo, y voy a decir, ¿por qué no te va a freír espárragos? Yo no quiero ser relleno de nadie. Entonces vos mismo armás tu lista porque no tenés chance. En cambio, en este caso, la responsabilidad no es de los dirigentes, sino de la gente, de la ciudadanía, que va a tener un menú mucho más amplio y más abierto para poder elegir mejor. Y yo creo que eso a la larga también va a fortalecer a los partidos, que es otro mito. Porque cuando mucha gente, tu lealtad está en la interna, ¿verdad? Vos tenés un socio, un vecino, un amigo o una buena persona que está octavo en la lista y le votás, pero no alcanza tu voto, entonces ahí te descomprimí y decís, bueno, ahora voy a votarle a Pachaquería o a Podemos o a Gamo o a como sea, ¿verdad? O sea, hay muchas fugas también de votos que en la interna no se ven representados. Y en este caso particular, si se trabaja bien, también van a cambiar los papeles de los partidos políticos, Héctor. Es decir que en la Junta de Gobierno y en el Comité del PLRA o en la reunión de la Comisión Directiva del Frente Guazú se va a tener que decidir la política tributaria, por ejemplo, y se le va a convocar a los parlamentarios y esos parlamentarios van a traducir la voluntad de los partidos. Y no como ahora, que cada uno llega como si fuera una isla, hace lo que quiere, negocia sus beneficios para su familia. Y la clave está en andar bien con el que pone los nombres, con el apoderado o con el que paga la campaña, porque se busca lealtad y en muchos casos se busca humillación, sometimiento. A veces ni siquiera importa que piense, lo importante es que me responda. Por eso le pongo la lista, ¿verdad? Y aún así, yo conocemos traición en 24 horas, ¿verdad?
Sí. Yo creo que al final lo que más conozco es esa traición de último momento.
Y por eso te digo, la memoria es selectiva, ¿verdad? Una vez que cayó el gobierno, los que entraban con un movimiento se desprenden sin anestesia. Y nunca saber realmente si el tercero o el cuarto, que son unos dinosaurios impresentables, ¿cómo sacarlo, verdad? Mucha gente te dice, yo te voy a votar a vos, te votas noveno, no llegas nunca. Entonces mi voto va a ir para otra lista, hermano. No puedo con mi voto acompañarle a fulano, fulano y fulano, ¿verdad? Te dicen con todas las letras, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué va a pasar? 45 van a salir. Otro dice, va a ser una carnicería. Yo no creo, sinceramente, si me vuelvo a presentar, por ejemplo, y soy número 12 de la lista de Honor Colorado, que con los otros 7 entremos en una carnicería entre 240, ¿verdad? Lo que voy a salir antes es hablar con mi vecino, mi amigo, mi pariente, camarada, si mejor, compañero de colegio, socio de farra, equipo de fútbol, para que me voten a mí. Y los votos que yo consiga van a la canasta del movimiento. Y después los votos que consigan, los más votados del partido, van a la canasta del Partido Colorado. O sea, yo creo que vamos a aumentar nuestra cantidad de votos porque todos se van a convertir en operadores y no solamente en la cabeza y el resto rentado, ¿verdad? Uh-huh. Va a cambiar mucho.
Y entonces, ¿el problema cuál es? ¿Es el sistema de elección? ¿Es la falta de participación de la ciudadanía? ¿O es la corrupción, Enrique Herrera? Porque ayer, escúchame lo que te voy a decir.
Sí.
Yo no sé cuánto vos gastaste para ser hoy día senador, pero ayer una diputada, y ya la escuché yo la escuché. Yo ayer que tengo Netflix, tengo YouTube, tengo cable de todos los canales, tengo el servicio premium de todo, tengo Wi-Fi, tengo todo. Yo ayer llegué tarde a casa y después de cenar estuve viendo la sesión de la Cámara de Diputados. Celeste Amarilla, en vivo y en directo, dijo que su banca le costó $200,000. Compró su banca, lo admitió la diputada Celeste Amarilla, o valiente o cínica.
Y bueno, ahí te da la pauta y es una realidad. Cuando vos estás en la lista, si te dan los primeros lugares, se presume que tenés que poner plata o para movimiento o para el que puso la lista, ¿verdad? A veces es un gran negocio. Y todo eso cambió, ¿verdad? Porque normalmente vos los primeros 10 puede ser que le saque unos mangos o por responsabilidad política ponen, como en el caso, un movimiento más pequeño como el nuestro, ¿verdad? Pero la verdad sea dicha, Héctor, es que después es relleno, ¿verdad? Vos le pones a tu empleada, a tu chofer, a tu primo, a tu familia, porque nadie quiere ser humillantemente formar parte del relleno. Se acabó el relleno, va a tener que elegir 45 candidatos que tengan peso propio para que todos aporten lista, votos a tu lista para tener mayor cantidad de pasajes. Y después de los pasajes que consiga el movimiento, los más votados son los que van a usar esos lugares. Entonces, esa competencia interna yo creo que va a hacer mejorar la calidad, la representación. Y ahí, probablemente inclusive, si llevamos este tema a nivel regional, Héctor, en Cordillera, suponete que haya 4 diputados titulares, se conocen todos los perros en los pueblos, y antes la pelea era para ocupar el primer lugar, sea un animal o no, porque estaba casi seguro, ¿verdad? Y en este caso particular, el primero, el segundo, el tercero o el cuarto van a tener la misma chance. Entonces realmente todos van a salir a buscar sus votos, y el esfuerzo colectivo, si se maneja inteligentemente, va a beneficiar Ah, los cuatro votos. Va a poner el absurdo que sean cuatro personas desconocidas pero queridas.
Claro.
Y los cuatro salen a buscar votos y consiguen los cuatro escaños porque el movimiento tuvo cuatro votos. Finalmente entran los cuatro, ¿no? Entonces yo creo a la larga que es, como todo sistema no es perfecto, pero que era imposible, ya era insostenible el sistema anterior. Y vamos a ver las municipales cómo funciona, pero yo creo que por lo menos temporalmente, uno, dos, tres, cuatro periodos eleccionarios, vamos a ver cómo funciona. Y yo creo que el pueblo paraguayo sabe votar. En lo que respecta al Partido Colorado, nosotros estamos muy entrenados para votar cruzado. Yo estoy convencido que cada vez que la dirigencia elige mal, el pueblo colorado le castiga. Yo creo que Lugo ganó con voto colorado, que Mario Ferreiro ganó,
claro, con voto colorado. Claro que ganó con voto colorado. Enrique, sí. le voy a hablar a la persona a quien conozco hace tantos años. No le voy a hablar al senador, ni mucho menos al ex ministro de Educación. Le voy a hablar al político. Le voy a hablar al político y conocido, amigo mío, hace tantos años. ¡Vámonos! Entre fantasmas no nos pisemos la sábana. El Partido Colorado y el Partido Liberal hace años tienen internas sangrientas, entre comillas, pero que realmente son internas de participación. Y por más que no lo quieran admitir, los partidos chicos, entre comillas, jamás han tenido esa actividad de proceso democrático de multiparticipación. No lo han tenido el Partido Patria Querida, el Partido Encuentro Nacional, el PDP, para no citar a otros partidos, como Hagamos, que es Movimiento, tienen internas que no son internas, sino sesiones de directorio.
Sí.
Los únicos que tienen internas en este país son el Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico. El resto no tiene internas.
Y sí, es cierto, sí. Coincido contigo, en algunos son partidos familiares, las internas suyas son con dos mesas, la cosa es mucho más fácil y yo no sé...
Y no le cité al Frente Guazú, espera, no lo cité al Frente Guazú, no quiero ser injusto, pero el Frente Guazú también no tiene internas, no las tuvo, así que no me vengan a joder con ese tema.
No vamos a sufrir tanto. De hecho, teníamos, fíjate que en el caso anterior hay gente que se lo resiste y otros que lo quieren, pero no que lo quieren, pero el Marito, Víctor Bogado, Juan Carlos Galaverna del Valle y el propio, ¿cómo se llama?, Baqueta, entraron con votos propios, tal cual estamos discutiendo ahora. Entonces, yo creo que el Partido Colorado está entrenado. Y si se plantea bien, todos van a remar juntos porque van a entender, primero nada más pelear la cantidad de pasajes. Por lo tanto, vamos a tener que poner una buena lista. Porque si yo me hago el vivo y solamente pongo 44 Mandioca y el 45 Roque Santa Cruz, bueno, Roque va a ser más votado, ¿verdad? Y los votos de Roque no van a arrastrar, pero el resto no va a echar. Entonces, obviamente, probablemente Roque encabece la lista colorada, pero no va a encabezar la lista de ni va a arrastrar a nadie más, ¿verdad? Antes, si vos tenías una lista mala, el primero a lo mejor era, ¿vos te acordás? Este gracioso caso de Evany, que era número 17, creo, del Senado.
¿Sí?
Teníamos adelante unos cuantos impresentables y él se hacía campaña por lo de Evany, porque era la más conocida con su programa de televisión. Y finalmente eso se fue degenerando, llegando al extremo de los perros. Ese senador no hay problema, $200,000, como dijo Celeste, o $100,000 por el 3, o $400,000 por el 4, y además eso era una vez ubicado los mismos rostros hace 30 años, entonces te piden que empuje el ómnibus. Y llevaba un montón de impresentables que nunca más cambiaron. Ahora la responsabilidad ya no es solo de los dirigentes. La responsabilidad va a ser la ciudadanía de no elegir lo mismo. Y si lo eligen, bueno, entonces, como diría, todo el país tiene el pueblo, que el gobierno que se merece, ¿verdad? Pero no va a haber la excusa de que no tenía otra, no voté por el partido y tenía que entrar estos tipos nomás, ¿verdad? No, vos podés votar realmente con muchas más opciones, ¿verdad? Va a tener un menú abierto de 280, haciendo números redondos, en la interna, y probablemente 280 en las nacionales. y va a tener el primer senador de la República con un respaldo y una legitimidad y una fuerza popular extraordinaria. Entonces eso le va a dar mucha fuerza al Congreso, y los partidos van a tener que empezar a funcionar 365 días al año, discutir en el sede del partido, llamar a los senadores y los diputados, y ellos tendrán que traducir su voluntad en las cámaras. Pero te tengo que ir dejando, esto ya llegué, será ahí, me están mirando atrás del vídeo para entrar a un panel acá en Vende sobre el liderazgo que me inventaron a charlar sobre estos temas.
Espectacular, Enrique Herrera. Vamos a ver con Alejandro cuándo puede estar acá y hablar un poco en profundidad sobre el político en estos tiempos modernos. ¿Qué debe hacer o qué debe ser el político para no ser arrastrado por lo que se está viniendo? No sé si ustedes se dan cuenta de lo que viene. Sí, sin señor. Ser populistas, sí, sin caer en el populismo, tampoco. Bueno, Enrique, un placer, querido amigo. Hasta luego.
Igualmente, a las órdenes. Abrazo grande.
Enrique Herrera, senador.